Hola y bienvenidos al décimo programa de la tercera temporada de Ni Tanto Ni Tan Serio. Soy Valentí Barat y estoy en cuarentena todavía, pero como no podría ser de otra manera, acompañado por Guillermo Soto.
Muy buenas a todos, seguimos con el formato bajo presupuesto lamentable para Ni Tanto Ni Tan Serio. Y bueno, como veréis, nos hemos tomado una semanita de descanso, entre otras cosas también porque, bueno, hemos conseguido pasar de fase aquí en Valencia después del mamoneo que parecía que había. Y teníamos que disfrutar un poquito de lo que es un poco el aire fresco y la libertad, aunque limitada, como sabéis, y siempre, por supuesto, respetando las franjas horarias y las medidas de seguridad que establece nuestro querido gobierno. Pero al fin y al cabo, claro, necesitábamos sí, un poquito haciendo... de aire.
Pero aquí se está respetando todo muchísimo, muchísimo, muy fuerte, ¿eh? O sea, nadie se está yendo a la playa a hacer botellones, no han tenido que multar a la gente en la marina, para... esto no ha pasado.
No, vamos. El tema de los botellones es curioso, ¿no? Porque es como antes, o sea, como sabréis, se han multado a un montón de gente por hacer botellón en la calle y demás, pero la idea de hacer botellón es luego entrar a alguna discoteca o a un local, ¿no? Y ahora se está demostrando que la gente está quedando en la calle solo para beber alcohol y luego irse a su casa con un melón del 15. O sea que
es algo curioso. Algo. Sí, pero es una teoría que yo ya descubrí hace años. Quiero decir, no me quiero levantar ahora como un gurú, pero yo hace años me di cuenta de una cosa y, o sea, y me lo vas a tener que confirmar porque no te va a quedar otra. Salíamos de... ¿Recuerdas aquellos años universitarios?
Sí,
salíamos,
hombre,
de fiesta y decíamos, no, vamos a no sé dónde y entramos tal antes de que cobren porque hasta tal hora es gratis. Sí, sí, sí. Y sabes que a mí no me gusta entrar en sitios. Y yo iba. ¿Por qué? Porque os conocía y sabía que no se entraba. La gente, claro, se liaba ahí fuera a beber y nunca se llegaba a entrar en el local. Y entonces para mí era perfecto. Entonces no me viene de nuevas esto porque era,
sí, a ti,
era una
a ti
información
esta teoría,
que yo ya disponía de ella.
Esta teoría de y vamos a beber en la calle para irnos a casa con una castaña como un piano, siempre vas a ser defensor de ella, vamos.
Pero porque era algo que ya manejaba y manipulaba desde hace muchos años. Entonces no me ha cogido a contrapié. Era conocidísimo que esto pasaba, solo que os mentís a vosotros mismos.
Sí.
La cuarentena lo que está revelando es la realidad de cómo somos.
Desde luego,
no
sé, que sí.
La cuarentena es un espejo en el que nos estamos teniendo que ver reflejados.
Pues nada, vamos a dejar de hablar de tiempos mozos porque nos podríamos tirar aquí hablando de historias bastante tiempo.
Un día programa Remember, de Ni Tanto Ni Tan Serio, All Times.
Desde luego que sí. Pues bueno, nosotros lo que traemos ahora es, como sabéis, hemos descansado una semanita y vaya tela porque ha habido mucha información acumulada y además... Cuando se emita este programa, todo esto habrá seguido continuando en la rueda, pero a día de que se está realizando la grabación de este programa, se ha liado bastante en cuestión de días, como sabéis, con el tema de las manifestaciones del barrio de Salamanca, de que el partido Vox ha pedido manifestarse contra el gobierno y contra lo que ellos dicen que es un estado de excepción enmascarado, ¿no? En fin, se ha liado bastante y también se ha empezado a entrever que ya el tema de los criterios sanitarios a la hora de desescalar, como que ya lo vamos viendo, ¿no? Como que ya si podemos ir abriendo todo rápido, pues bien. Entonces se está trastocando un poco la cosa conforme avanza el programa este, que ya decíamos que esto parece un reality, parece Operación Triunfo, con las comunidades intentando correr al máximo. Ahora se está viendo cada vez más que se está descontrolando un poco la cosa. Y precisamente sobre este descontrol y sobre nuestro gobierno traíamos la introducción de este programa porque se ha liado bastante, pero de calle.
De hecho, hay una guerra abierta ahora mismo entre 3-4 frentes que ya decimos que nosotros estamos a verla pasar, no sabemos ni queremos saber ni decantarnos por nadie. Ahora mismo están en guerra el gobierno, la abogacía del Estado, la Fiscalía, la Guardia Civil y los jueces. O sea, hay un lío ahí.
Sí, sí, se ha liado muy, muy fuerte con el tema de la Guardia Civil. Y bueno, por poneros en situación, vamos a explicaros lo que ha estado pasando. Y como decimos, en nuestro caso hemos decidido que es un tema tan complejo y con tantas posibles soluciones y que todas las teorías pueden ser verdad, que vale la pena no posicionarse y el día que todo reviente se sabrá la verdad, si es que llega a saberse en algún momento. Creemos que es lo más ético.
De hecho, hacíamos broma en privado tú y yo de ¿Y si todos los supuestos son verdad y al final es todos intentando tirarse mierda y tapar su mierda a la vez?
Exacto. Es que...
Habíamos esa coña de... Es que esto parece un sketch de los Monty Python.
Es muy fuerte. Desde luego que sí, ha sido bastante... Y sobre todo aquí, en mitad de una pandemia global, que cuanto menos lo hace peor todavía. Pues bueno, ¿qué ha estado pasando últimamente? Pues ha habido problemas dentro de la Guardia Civil y también en el Ministerio de Interior. Y os vamos a explicar un poquito la cronología de los hechos, ya que es cuanto menos curioso. Pues bueno, como sabéis, se ha adjudicado a la pandemia del coronavirus en España y sobre todo a la gravedad que ha conseguido. Muchos partidos políticos y muchos profesionales han adjudicado a la manifestación del Día de la Mujer, del 8M, como ya no solamente el responsable, sino, digamos, el punto más crítico de expansión del virus en España, ¿no? Digamos, como lo que ha sido como la lanzadera para que los casos de contagios se multiplicaran debido, pues, a la gran afluencia de gente, sobre todo en la manifestación de Madrid. Pues bien, ahora se está investigando... Dime.
Bueno, en contraposición a eso tenemos a Fernando Simón defendiendo a capa y espada que si ha tenido algún tipo de implicación ha sido mínima, ¿no? Que son los dos puntos de se reunieron no sé cuántas mil personas, unos dicen que claro, solo eso fue todo, aunque en España estaban pasando otras no sé cuántas cosas, porque habían partidos de fútbol multitudinarios, Vista Alegre, cines, conciertos, otro mil cosas más habían también. Pero dicen que unos dicen, no, la culpa es solo del 8M, y otros dicen, no, el 8M ni de fly, o sea, imposible, el coronavirus es feminista, y si estabas en eso, estabas inmunizado.
Exacto, o sea, ni el extremo de ponerlo como causante de todo es correcto, ni tampoco el poder decir que no tuvo nada que ver, porque en proporción, como gran evento, es mucho mayor a todo el resto de eventos que había en el país por el aquel entonces. Entonces, claro, ahí está la cosa, ¿no? Depende de a quién le preguntes, como siempre, tenemos una cosa u otra. Pues bien, precisamente se ha estado criticando que no se entendía, ¿no? Porque el gobierno, sabiendo ya el tema del coronavirus, que ya se ha demostrado que tenían conocimiento de lo que era y del margen al que podía llegar, estas manifestaciones se llegaron a realizar. E incluso tenemos un dato que es que se llegaron a realizar unas 110 manifestaciones en los días o semanas previos a la del Día de la Mujer. O sea que realmente se frenaron pocas cosas por el tema del coronavirus. Pues bien, ahora se está investigando al delegado de gobierno de la Comunidad de Madrid precisamente por haber permitido las manifestaciones. Digamos que pidiéndole responsabilidad por si sabías lo que hay, ¿para qué te metes? ¿Para qué dejas que esto se haga? Que tampoco era para tanto sabiendo lo que había en juego, ¿no? Esto es lo que se critica. Pues bien. Todo esto lo ha investigado la Guardia Civil, ¿vale? Un informe de la Guardia Civil realizó una investigación para conocer la realidad de los hechos en aquel entonces. Porque aquí hay unas cosillas que tenemos que comentar. Por ejemplo, en estos días de marzo hubo un congreso de una organización evangélica que estaba previsto para los días de 19 al 21 de marzo, que se canceló, no se autorizó, precisamente por el tema del coronavirus, porque decían que podían asistir al congreso personas que habían estado en zonas de riesgo, y también se canceló en la maratón de Barcelona alegando que había gente que procedía de zonas de riesgo. Aquí es donde tenemos el doble rasero, ¿no? De que en esta investigación se ha encontrado que ciertos actos se han cancelado porque se preveía que podía haber mucha gente proveniente de zonas de riesgo, y sin embargo, las otras manifestaciones, incluida la del 8M, con mucha más gente, esto no se tuvo en cuenta y se permitió desde la delegación de gobierno. Pues bien, toda esta investigación la estaba llevando la Guardia Civil, ¿y qué nos encontramos esta semana? Pues con que el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, es destituido de su cargo. ¿Por qué? Pues bien, lo que Diego Pérez, por lo que se ha hablado, este coronel de la Guardia Civil, se negó a dar información acerca de los informes de la investigación a sus superiores políticos de la Guardia Civil, ¿vale? Querían conocer información y él dijo, no, yo de esto no digo nada, los informes se mantienen de forma secreta y van directamente al juzgado correspondiente para realizar la investigación. Pues bien, parece que ante esta negativa, el Ministerio de Interior le destituye de su cargo.
¿Pero sabes Obviamente. Cuál es la excusa oficial para destituirle? O sea, lo que se ha dicho oficialmente, la causa oficial de que este señor sea destituido es, y te juro que esto es verdad, que en los scratches que estaba sufriendo Pablo Iglesias, había puesto excesiva seguridad llegando a cortar calles, o sea, la calle donde residía Pablo Iglesias. Esta es la causa. Abusar del cuerpo de la Guardia Civil para un sistema de seguridad de un político que está amenazado de muerte con scratches y que en su casa hay niños. Esta es la causa oficial, que no hay por dónde cogerla.
Desconocía este punto, pero bueno, como excusa no está mal, desde luego. Pero bueno.
Esto es lo que se dijo en primera instancia de por qué este señor estaba destituido.
Sí. De hecho, en estos mismos días lo que
dicho
se está
por
hablando...
por el gobierno.
Sí, sí. En estos mismos días, mientras hablamos, lo que se está hablando en el Congreso es el porqué de estas destituciones, ¿no? Pues bueno, el primero en caer fue Diego Pérez de los Cobos, alegando, pues eso, que no quiso dar información de esos informes a sus superiores. Y claro, ¿qué ocurrió después de todo esto? Pues que empezó a oler diciendo que el gobierno estaba pues eso, destituyendo a gente e inmiscuyéndose en la Guardia Civil con tal de que no saliesen investigaciones o datos que pudieran perjudicar la legislatura o el gobierno. También hubo un tema de que se estaban controlando las redes sociales para el tema de que se persiguieran los comentarios que iban en contra del gobierno y tal, un poco turbio todo. Pues bueno, Laurentino
que tuvo Ceña, el civil.
Claro, Laurentino Ceña, que es el director adjunto operativo de la Guardia Civil, que salió por televisión durante la crisis del coronavirus, pues apenas pocos días después de la destitución del coronel Diego Pérez por la investigación, Laurentino Ceña, director adjunto operativo de la Guardia Civil, se va del cargo, deja el cargo porque no está de acuerdo en las interferencias que está provocando el gobierno en el hacer de la Guardia Civil. Y además, hoy mismo se conoce que se ha destituido también al general Fernando Santafé, que es el jefe del Estado Mayor de Operaciones de la Guardia Civil. Y el Ministerio de Interior, o sea, y este tipo, por supuesto, estaba vinculado con la investigación porque conocía a Diego Pérez de los Cobos, que fue el primer destituido, y estaban en contacto para llevar la investigación. Y el Ministerio de Interior ahora está diciendo que estas destituciones y que todo esto que está ocurriendo con la Guardia Civil, que hay gente dejando, entre comillas, su cargo, que están siendo destituidos a dedo, todo esto que ya iba pensado, que esto era un cambio que se iba a proceder y que todo estaba pensado, que iban a dejar el cargo y que iban a poner a gente nueva. ¿Pero qué ocurre con esto? Pues como vemos, parece el guión de la serie esta de Servir y Proteger de Televisión Española.
Hombre, claro, esto es por un lado, ¿no? Digamos, lo que sería la parte de la paranoia conforme al gobierno de está haciendo una limpieza de la Guardia Civil, pero claro, hay otro lado, ¿no? Que es lo que nos hace a nosotros no posicionarnos, que es la Guardia Civil es histórico que algunas veces ha presentado informes que se ha sacado de la manga y que ha hecho cosas raras, como por ejemplo, cosas en Euskadi de qué casualidad que la droga acabó en Euskadi, que todo el mundo a día de hoy ya sabe que esto es real, que la metió la Guardia Civil la droga allí para en un movimiento para combatir a ETA, drogar a los vascos, y esto ocurrió. Han habido informes falsos de la Guardia Civil que se han demostrado que eran falsos, imputando de delitos a gente, e incluso el propio Cobos, Pérez Cobos, estuvo imputado por un caso de tortura contra un preso de ETA. Fue absuelto por falta de pruebas, pero de ese caso, tres guardias civiles, por el caso se produce en dos fases. Primero detienen a un etarra, tres guardias civiles, lo llevan a un descampado, lo desnudan y le dan una paliza y lo mandan al hospital de la penitenciaría. Y esto se demostró porque, claro, es muy difícil no demostrar que una persona que acaba hospitalizada le anda una paliza.
Sí, vaya que sí.
Y entonces se supone que en una visita extraordinaria, que no se entiende muy bien por qué ocurre, Pérez de los Cobos y otros dos guardias civiles van a ver a este tipo al hospital, visita que está registrada, y lo que dice él es que le engancharon, le taparon la boca y la nariz, lo empezaron a asfixiar para que no pudiera ni gritar ni respirar, y empezaron a pellizcarlo y a hacerle un poquito de pupita en un poco venganza por la denuncia que acababa de poner a los otros tres guardias civiles. Y bueno, los tres primeros guardias civiles fueron condenados por pegarle una paliza gratuitamente. Y los otros tres, como no se podía demostrar y no había pruebas suficientes, ante la palabra de uno contra otro, se le dio más peso a la de los guardias civiles porque son una figura de autoridad, y en el momento en el que son dos versiones contradictorias, si no hay más pruebas, se hace esto. pues salieron absueltos. Yo aquí no me meto a si pasó o no pasó de verdad, porque yo no lo sé, no estaba allí. Yo solo digo lo que ha pasado. Entonces, claro, Pérez de los Cobos ya es una figura de por sí controvertida, están muchas más cosas, se le acusa en secreto de ser el que acabó con el BARC, que era la brigada de casos sin resolver, que por ejemplo llevaba el caso de Marta del Castillo y un par de casos más así importantes. Se le acusa de varias cosas que tampoco es demostrable que haya sido él, pero es como que siempre ha estado ahí en las sombras, son informes y noticias que salieron ya de hace años, o sea, esto no es que esté saliendo ahora. Y es como una figura muy controvertida dentro de la Guardia Civil y toda esta pírula, ¿no? Entonces, tenemos estos dos puntos. Por un lado, la opción de un gobierno intentando limpiar
su imagen,
limpiar su imagen, claro, barriendo la Guardia Civil, y por otro lado, la posibilidad de una Guardia Civil intentando dinamitar un gobierno. ¿En qué posición nos ponemos tú y yo? En la de verlas pasar, como mucho en decir, ojalá sean las dos a la vez.
Sí, porque sería desde luego una crisis política y del propio cuerpo de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado sin precedentes, vaya. Desde luego que sí.
Ese sería brutal.
Es eso, ahora mismo lo que está ocurriendo es una guerra de... pues prácticamente una guerra fría. Tenemos a la Guardia Civil opinando por un lado que, pues eso, gente que está dejando su cargo porque se queja de que el gobierno se está inmiscuyendo en asuntos que son de la Guardia Civil y que no debería de por qué inmiscuirse, de que los políticos están procurando tener acceso a investigaciones que van en contra de los partidos políticos que ahora mismo hay en el gobierno por el tema de las manifestaciones y que realmente no tienen por qué derecho a conocer esa información cuando es una investigación que si queremos que se haga bien debe de ser una investigación objetiva y secreta.
De hecho,
el secreto de sumario
es una figura dentro del ordenamiento penal que es básica. No se sabe nada de la investigación hasta que se concluye lo que se llaman las diligencias.
Los superiores políticos de la Guardia Civil no tienen por qué conocer esta información, así como Cobos dijo que no iba a dar esos informes solamente al juzgado que llevase la investigación, sí. Ya que al gobierno que vaya a favor o en contra, la justicia debe funcionar así. La investigación tiene que ser objetiva y concluya lo que concluya, es lo que hay. Le pese a quien le pese. O por otro lado, tenemos a un gobierno que ha realizado una gestión muy dudosa y ha perjudicado bastante en algunas de las medidas que ha tomado a la población, porque a veces han tomado medidas correctas y hay otras que han ido un poco al ralentí improvisando sobre la marcha. Y también, obviamente, si se te han muerto más de 30.000 personas es que algo falló y eso hay que tomar responsabilidades. Entonces también puede ser esa de que, bueno, pues si hay que limpiar al equipo de la Guardia Civil encargado de esto, se limpia, aquí no ha pasado nada, toda la gente se olvida de esto y aquí como si hubiésemos hecho las cosas bien. Entonces así están, de hecho, es lo que decimos, cada día salen declaraciones de gente de la Guardia Civil que se queja del gobierno. Los partidos de la oposición están pidiendo responsabilidades, obviamente, acerca de esto a los dirigentes políticos, a PSOE y a Podemos, que son los que por coalición están en el gobierno, y así estamos, simplemente escuchando una declaración de un lado, una declaración de otro, el gobierno defendiéndose de que estas destituciones, esto estaba todo pactado de antes y que, en fin, está siendo la verdad que un poco show todo. Bien. Y simplemente era informar de la situación y a ver por dónde salen los tiros.
Sí. Como conclusión, y es reivindicar algo que ya sabía todo el mundo y que esto lo evidencia totalmente, es que en este país sigue sin existir una buena separación de poderes, tanto por un lado como por otro. Aquí tenemos al Ejecutivo metiéndose en el Judicial y tan ricamente. O sea,
desde luego que sí.
El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los tres ahí bailando el tango. Pues bueno, pues esto es lo de siempre. Nosotros poco podemos hacer más allá de verlo. Y bueno, pues tú y yo en nuestro caso, que somos unos locos, echarnos unas risas. Pero esto es ahora mismo España. Una guerra de poderes que no sabemos por dónde van los tiros. Ahora, los que estamos en medio somos los de siempre y a los que nos van a caer la lluvia de balas.
Eso
evidentemente.
Sí, eso no falla nunca.
Pero bueno, con todo esto, hablando ya de manifestaciones, de estado de alarma, ha habido movimiento. Porque además ya lo has mencionado antes tú, que bueno, la calle Núñez de Balboa, el barrio de Salamanca de Madrid, ha tenido fiesta, ha tenido unas manifestaciones no muy legítimas, no muy legales. legítimas en el sentido de legalidad. O sea, luego ellos tienen derecho a reivindicar lo que les salga de las narices, como todo sí. el mundo en este país.
Podemos legítimas en el sentido de qué procedimiento hay que seguir para realizar una manifestación de forma legal.
Sí, mira, no recuerdo ahora qué filósofo fue, pero él decía de... puedo no compartir tu opinión, pero lucharé a muerte porque puedas expresarla. Pues yo suscribo totalmente esas palabras. Yo puedo, no, puedo compartir o no el criterio de esta gente que reclama libertad. Ya algún día hablaremos de qué tipo de libertad. Pero que esta gente que reclama libertad allí, pero yo creo que tienen derecho a pedirla.
Ahora, libertad al aire.
Libertad al aire. Ahora, la forma de pedirla es importante también y hay unos recursos para hacerlo, ¿vale? Y aquí está la cosa. Bueno, esta gente ha salido sin pedir derecho de... Sin solicitar las manifestaciones, hay que solicitarlas. Te tiene que aprobar la delegación de gobierno del lugar donde tú estés. Esta gente en su momento ya salió a hacer estas manifestaciones sin haberlo solicitado, pasándose las normas del confinamiento por donde yo te voy a contar. Bueno, parece que no se detuvo a nadie, que no se pidió DNIs, que no se multó. Pues nada, ahí quedó la cosa. Y ahora venía, bueno, Abascal, Vox en general, habían convocado unas manifestaciones en coche. Para, pues bueno, reivindicar esto mismo, lo de la gestión
sí,
del gobierno.
La gestión
y tal.
Del gobierno y demás.
Sí, para reivindicar que no están de acuerdo. Totalmente legítimo. Bien, en un primer momento solicitaron. Pues lo que decimos, ¿no? Ellos sí lo han solicitado. Entonces, tú y yo veníamos a hablar un poco de dónde queda el derecho a la manifestación y cómo se rige dentro del ámbito de un estado de alarma. Que va un poco por poner en situación a la gente. Lo primero que hay que decir que es. Que el derecho de manifestación está recogido en la Constitución Española. Así que en última instancia, quien acarrea esto es al Tribunal Constitucional. Uh-huh. O sea, si la cosa se alarga, va a llegar a ellos, que es lo más top judicialmente.
Sí,
que hay
al fin y al cabo estamos hablando de un derecho fundamental.
Uh-huh. Yo voy a dar unos pequeños tintes, ¿vale? Que el derecho está recogido en el artículo 21 de la Constitución Española y tiene solo dos puntos. Uno básicamente que nos dice que se reconoce el derecho a reunión pacífica siempre y cuando se haga sin armas. Es bastante, bastante fácil de entender. ¿Vale? Y que ese derecho, que es el de reunión, no necesitará de autorización previa. Es decir, a rejuntarse no hay problema. Y luego, en el caso de que esas reuniones sean en lugares de tránsito público y manifestaciones, ¿vale? Se tendrá que hacer comunicación previa a la autoridad, lo que decimos a delegación del gobierno, pero también te dice una cosa. Te da un supuesto. Esto no es un pide permiso y te lo tienen que dar, no. Esto es un tienes que avisar, pero no te lo pueden prohibir. A no ser que, y aquí es donde viene el punto, a no ser que, ¿cuáles son los supuestos? Cuando existan razones fundamentadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Bienes pueden ser bienes materiales o bienes jurídicos. ¿Y aquí es a dónde vamos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que pensar acerca del estado de alarma? Bien, han habido mucho movimiento, porque aparte de estas hubieron otro intento de hacer manifestaciones, como la del 1 de mayo, que el Día del Trabajador, se quería hacer unas manifestaciones, pues como suele ser todos los años, sobre todo las celebran
sí,
los sindicatos.
Sí, es ya lo normal.
Sí, y también se solicitó hacerlas en coche y esas fueron canceladas. De hecho, el propio Tribunal Constitucional se personó ahí y dijo que nanay no. Pero lo que vino a decir un poco el Tribunal Constitucional es que en un estado de el estado de alarma per se no elimina el derecho de manifestación. Es decir, tú sigues teniendo ese derecho. Ahora bien, durante el estado de alarma lo que se prioriza, y en este caso entendamos que es un estado de alarma por epidemia o por crisis sanitaria, lo que se prioriza son otros derechos y otros bienes jurídicos. Es decir, sabemos, y ya lo hemos contado aquí alguna vez, que hay ciertos derechos o ciertos bienes jurídicos que están un poco por encima de otros. Por ejemplo, en este país, la libertad de expresión, el derecho... el derecho a la vida es el que está por encima de todo. Todo lo que haya por debajo de eso es mierda. Eso ya que quede claro. Sí, sí, es así. Pero luego, por ejemplo, libertad de expresión, libertad sexual... Todos estos están muy alto, luego hay otros derechos que a lo mejor están un poco más bajitos.
Sí, es lo que se conoce como ponderación de derechos, que es comparar unos con otros según importancia también.
Claro, entonces también aquí hay que tener en cuenta en qué tipo de sociedad vivimos, en qué momento como ahora, en qué momento estamos, si estamos en un momento de estado de alarma. Entonces, lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que, siendo que el derecho a la manifestación es uno de los más reconocidos, estamos en un estado de alarma y hay otros derechos que deben de priorizarse. En este caso, el derecho a la integridad física y a la salud pública. No a la tuya en concreto, ¿eh? Porque la tuya aquí, nadie entra a tu salud, que eso es una cosa tuya. Es a la salud pública. Es decir, el hecho de que tú te contagies es peligroso porque puedes contagiar a más gente y puedes contagiar a mucha más gente. Véase, puedes contagiar a gran parte del país y liar una pandemia. Ah, no, espera, que ya tenemos una. ¿Por qué?
Por esto mismo.
Ahí está la cosa. Entonces, esto es lo que viene a decir el Tribunal Constitucional, ¿no? Que el derecho a la manifestación, y cito textualmente, no es un derecho ilimitado. Por tanto, ante cada caso va a haber que valorar la situación al completo. Va a haber que coger y ver en qué momento estamos, cómo se está solicitando realizar esta manifestación y cuáles van a ser las medidas. Y de aquí un poco hemos hecho entre Guillermo y yo un batiburrillo de los requisitos que hemos comprobado. Nosotros los hemos resumido un poco, pero son los requisitos que debería de tener una manifestación para que dentro del estado de alarma pueda ser permitida. Que ya decimos, las manifestaciones que ha hecho Vox en vehículos, siendo que el 1 de mayo sí se cancelaron para el Día del Trabajador, ahora se han permitido.
Claro, al haber avanzado de fases, cambia el, digamos, uh-huh, el espectro. Se han reducido las cifras de muertos y todo ello ayuda también a que se vaya permitiendo cada vez más.
Sí, al final aplanamos esa dichosa curva que el 1 de mayo estábamos todos muertos de miedo con ella y ahora ya pues la hemos aplanado, la hemos achatado. Le hemos puesto un poco, le hemos hecho como cuando se te comba un libro.
Le hemos puesto lastre y se ha aplanado.
¿Tú lo ponías, le ponías a las cosas libros encima o debajo de una mesa?
Claro, sí,
sí. ¿Hacías eso?
Por supuesto. Y en 2 días solucionado.
Pues un poco eso es lo que hemos hecho, pero nosotros, en vez de poner libros, hemos puesto confinamiento y en vez de 2 días ha sido 2 meses. Pero un poquito han sido las líneas. Bien, pues de lo que nosotros hemos deducido son 3 requisitos clave. El primer lugar es un plan de prevención para el contagio. Es decir, si vas a hacer una manifestación, tiene que tener unas medidas para evitar que la gente se contagie entre ellos. Evidentemente, una manifestación en la calle, la primera medida de todas, que es el distanciamiento social, la distancia de seguridad esta de 2 metros de la que se habla, te la vas a pasar por
es,
donde yo
es
te comente.
Es virtualmente imposible, ya que sobre el papel se puede decir en una petición a una delegación de gobierno que se va a hacer, pero obvio que no se va a hacer. De hecho, las manifestaciones del barrio de Salamanca evidencian que a pesar de estar y haberse hecho en fase cero, y conocer la gente, la realidad de las cosas, que es que hay una pandemia, y conocer las normas que hay que seguir, en el barrio de Salamanca, que son el ejemplo que hemos tenido, no se siguieron. Por lo tanto, por mucho que se pida una delegación de gobierno, hay que asumir que al menos la distancia de seguridad no se va a poder permitir.
Si estás en la calle de a pie, no se puede. De hecho, ahora está la medida esta de que, en caso de no estar respetándose la distancia de seguridad, es obligatorio llevar mascarilla. Pero claro, una cosa es 10 personas en la calle sin respetar la distancia de seguridad, mascarilla, y otra cosa es 3.000, sí, 4.000, 10.000 personas.
La Gran Vía de Madrid llena de lado a lado, pues no es lo mismo.
Claro, por muchas mascarillas que le pongas, no va a ningún sitio, o sea, no tapa. Pero entonces ya tenemos un primer requisito, ¿vale? Una seguridad de cara a los contagios. Vamos a la opción del coche. Coche más mascarilla, ¿es una buena opción para evitar el contagio? A priori parece que sí.
O sea, además, nadie tiene acceso a coches de otros. O sea, tú irías con tu vehículo que es de uso propio y de normal individual. Así que, a priori, como decimos, pues no parece que sea un canal de transmisión.
Así que, la opción del vehículo, check. Vamos a la siguiente. No colapsar vías neurálgicas de la ciudad. O, bueno, o zonas de prioridad transitoria para garantizar los servicios mínimos que deben de estar activos durante el estado de alarma. Véase el más importante en un estado de alarma por pandemia vírica, acceso a hospitales. ¿Qué pasa con este punto?
El tema es que, como se ha podido ver, a pesar de que las manifestaciones eran en vehículos y ello, pues obviamente parece un buen método para evitar los contactos directos entre personas, hemos tenido un problemilla, y es que todas las ciudades donde se ha realizado, los centros de las ciudades han quedado totalmente colapsados, evidentemente porque al hacerlo en coche, la gente está mucho más repartida y un coche abulta 7 veces más que una persona. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Calles del centro de grandes ciudades, sobre todo en Madrid, cortadas totalmente, en los que, por ejemplo, hemos visto muchos vídeos en que servicios totalmente necesarios a día de hoy, como pueden ser las ambulancias, no tenían una vía para poder moverse de un sitio a otro y poder realizar su servicio correctamente y a tiempo. O sea que aquí hemos visto cómo la propia manifestación y el derecho a manifestarse ha puesto un freno a una situación crítica, como puede ser que una ambulancia tenga que llegar a su destino a realizar una atención y que no pueda pasar porque la manifestación está colapsando una principal vía.
Más de media hora. Claro, hablamos de eso, ambulancias paradas más de media hora. Cuando alguien lleva, o sea, cuando vas en una ambulancia y además hemos visto imágenes que van con las luces de emergencia encendidas, pues es porque, a ver, a la ambulancia le corre prisa por lo que sea. Entonces, claro, y además, no pensemos en una manifestación multitudinaria, porque de hecho las cifras, en comparación con otras manifestaciones de esta, no han sido tan grandes, claro. Se calculan unas 6.000 personas.
Abulta más salir en coche, pero no hay tanta gente.
Ah. Claro, ahí está, tú piensa en, a números va, tirando a números normales de un día, 30 coches ya te bloquean una vía, si se ponen tontos. Entonces, claro, si 30 coches ya te pueden liar un atasco, imagínate, pues eso, 6.000 personas, vale, pon que esas 6.000 personas, vamos a poner una persona por vehículo, que supongo que no, que a lo mejor había quien compartir y tal. 6.000 vehículos, aunque no sea mucho, aunque hayan habido en este país manifestaciones de con muchísimas más personas, de 80.000, 90.000 personas, 6.000 personas se sobran y se bastan para colapsar una ciudad si todos salen con el coche a la vez. Y se concentran en unas calles.
Si que cada uno es, que va, es la idea, no, la ciudad, pues, no vale. Circular, sino concentrarse.
Claro, es que ahí está la cosa. Que la idea era hacer piña, entonces ya estás haciendo un tapón. Entonces, aquí ya, segundo check, no conseguido.
Exacto.
¿Por qué? Garantía de los servicios mínimos colapsada y en referencia además al servicio mínimo más importante en un estado de alarma por pandemia, que es acceso a hospitales. Bien, vamos con el tercero. Un plan de, yo lo pongo entre comillas, plan de disolución. Es decir, está muy bien salir y garantizar que mientras estás en la manifestación no va a haber contagio, pero toda esa gente tiene que volverse luego a casa. ¿Cuál es el plan? Porque si concentramos a toda la gente y luego esa gente empieza a aparcar por los alrededores, se baja del coche y se va a patita, vale, a lo mejor las 6.000 personas no se concentran a la vez, pero hay zonas donde hay 40 personas, 50 personas aparcando todos al mismo tiempo y yéndose en masa.
Sí, o el propio hecho de que en el momento en el que acabe la manifestación, como ya no existe control de quién haya organizado esa manifestación, que en este caso fue, por ejemplo, Vox, que fueron los que lo organizaron, en el momento en el que todo acaba, que la gente hace, pues se van a sus casas y demás, que no llegue a producirse otro colapso y encima de forma descontrolada por los propios manifestantes a la hora de tener que irse. Por lo tanto, como vemos, como hay que pedir una autorización, como bien han pedido en este caso Vox, que hay que reconocerles que por lo menos lo han hecho por la forma legal, lo que tenemos que hacer es que estamos en una situación excepcional y al menos que en ese plan de manifestación que se está pidiendo se contemple de forma excepcional que estamos en la situación en la que estamos y esto no es ir, llegar y, como se dice en valenciano, ¿no?, anarchugar y revolcarse. Esto no, o sea, una vez acabe la manifestación, utilizando la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de las policías municipales, que para eso están, que toda esa disolución de la manifestación se haga de forma controlada y que veamos que no se producen aglomeraciones, que no se producen bloqueos, porque si encima estos se producen sin ningún tipo de organización, la gente desde un coche pierde muy, muy fácil los nervios. Si ya no decimos en un estado de alarma el doble, o sea que habría que tenerlo en cuenta.
Tal cual. Además, yendo un poco a cómo es lo que ha acontecido, hay que reconocer que esta ha sido una manifestación autorizada. Luego, lo que nosotros decimos, estos criterios los hemos puesto tú y yo a nuestro entender y un poco a cómo se tiene que garantizar los derechos y los bienes jurídicos que se protegen y que generan la situación de poder llegar a a bloquear o a prohibir la realización
Exacto.
de una manifestación.
El objetivo de estos criterios, ¿no? De esta forma de entenderlo, es que, obviamente, ya hemos visto que en un estado de alarma no se cancela el derecho a manifestación. Pero quizá debería de poder no cancelarse, pero sí revisarse el método por el que se aceptan una petición de manifestación, estableciendo otros mínimos que sean unos factores excepcionales como los que hemos hablado, en el sentido de que se van a seguir permitiendo manifestaciones, pero con otras reglas del juego, adaptándonos a la situación en la que estamos viviendo, que es una pandemia. Es decir, no podemos establecer el mismo criterio para una manifestación cuando estábamos en la total normalidad a los criterios en una manifestación en mitad de un estado de alarma y con un virus muy contagioso de por medio. Se deben de adaptar esos criterios, y la gente que pide manifestarse también debe de saber que tiene que adaptar esos criterios para poder manifestarse correctamente.
¿Qué derecho a ello tienen? Nadie les está diciendo que no, sea cual sea su opinión. Ahora, hay que entender que a lo mejor las vías de hacerlo son otras, y sobre todo que la presencia en calle, la aglomeración en calles ahora mismo no es la vía, no es el sistema que tenemos que tomar por el riesgo y el peligro que hay. Y aquí también vamos con gente que en el barrio Salamanca, por ejemplo, mientras lo estaban haciendo, hubo gente del otro bando que les dio por salir con pancartas para ir a hacerles la contra. Es igual de absurdo.
Exacto.
Porque si ellos lo están haciendo mal, salir en masa a decirles que lo están haciendo mal, vale, tú vas porque ellos lo hacen mal, pero tú al ir también infringes lo mismo que están infringiendo ellos. Por tanto, también lo haces mal.
Exacto. O sea, por ejemplo...
No agravemos el problema queriendo solventarlo.
Es la gran diferencia que tenemos aquí en cuanto a que... Ya vemos que sobre el papel manifestarse está permitido, pero tenemos las dos grandes diferencias, ¿no? Podrá parecer más o menos irresponsable el hecho de que Vox convoque esta manifestación en coches, pero al menos ha sido aprobada, lo han hecho por la vía legal, y ha sido aprobada manteniendo las distancias de seguridad al ir con lo de los coches, cosa que, bueno, dentro de lo que a alguien le parezca más o menos irresponsable, es algo que está bien hecho y hecho por la vía legal. Por otra parte, tenemos lo del barrio de Salamanca.
Ha dado vía libre.
Por otra parte, tenemos lo del barrio de Salamanca, que es irresponsable de forma totalmente objetiva por el hecho de que en ningún momento se ha podido mantener ni la distancia de seguridad y se han pasado por alto todas las restricciones en las que se realizó, que era en la fase cero, en la que no podía salir a la calle nada más que en las franjas horarias establecidas para hacer deporte y caminar. Tampoco podía salir sin causa justificada, no podía juntarse con más de 10 personas, el uso de las mascarillas ya era de forma obligatoria. Entonces, en el caso del barrio de Salamanca se han incumplido todas y cada una de las medidas necesarias, cosa
y
que
además,
ya aquí no entra en juicios de valor.
Pero aunque el barrio de Salamanca hubiera cumplido todas las condiciones necesarias, había una que no, que es ser una manifestación convocada por las vías legales para ser convocada. Que es tan sencillo como avisar a delegación de gobierno y que delegación de gobierno te diga, ok.
Sí, efectivamente.
No tiene más, es que no hay otra.
Partía del hecho de que era ilegal por no realizar el procedimiento y luego aparte, en su propia ejecución, se saltó por la torera todas las reglas del confinamiento de fase cero. Entonces aquí ya no estamos hablando de un juicio de valor de si es correcto o no, o si hay que apoyarlo o no hay que apoyarlo, ya que sobre el papel está fallando en todo lo que puede fallar y en todas las premisas del estado de alarma. Y sin embargo hemos visto cómo no se actuó en este caso, que es lo que quizá a más de uno le puede levantar un poco el cabreo, que es que efectivamente se realizó durante varios días consecutivos y sin más allá de un poco de control policial no se llegó a actuar, no se llegó a disolver y se ha realizado varios días seguidos, que es lo que, pues eso, a efectos legales, lo que no se entiende.
Pues sí, y yo creo que con esto hemos terminado de hablar de el derecho a la manifestación entendido dentro de un estado de alarma. Ha quedado claro, se ha explicado en qué situación se queda, cuáles son los contextos, qué creemos que se requiere para poder llevarlo a cabo. Y luego, pues eso, una pequeña comparativa entre eventos, entre ejercicios
sí.
del derecho de manifestación que han habido dentro de nuestro país en estos días, ¿no? Más o menos lícitos.
Exacto, y sobre todo que dejar claro que, como esto parece que va para largo, no estaría de más que precisamente se pusieran las pilas las administraciones públicas en esto, ¿no? En tener en cuenta que si el estado de alarma no puede eliminar el derecho de manifestación, al menos que por otras vías legales a la hora de que alguien pida esa manifestación a delegación de gobierno, ¿no? De evaluar si se puede o no hacer, se tengan en cuenta criterios que a día de hoy se han tenido en cuenta, pero no de la forma en la que se deberían haber tenido, o no todos, que es que estamos en una situación de alarma, o sea, en un estado de alarma, con un virus que es bastante contagioso, y obviamente hay que poner, a la hora de evaluar si algo se puede realizar o no, tenemos que poner unos factores adecuados a la situación en la que estamos.
Y que sería tan sencillo como crear un pues eso es lo que hemos hecho tú y yo, así a bote pronto, una lista estandarizada de condiciones. Es, hay que cumplir estas condiciones. Yo no te digo exactamente cómo llevarlas a cabo, pero te digo cuáles son. Una vez haces la propuesta, se valora si tu propuesta entra dentro de estos requisitos. Si no, se te dice que no puedes y se te indica por qué razones no. ¿Y qué es lo que tienes que corregir? Y así creamos un modelo estándar para, dentro de este estado de alarma, poder seguir ejerciendo nuestro derecho a la manifestación en unas condiciones óptimas para todos los ciudadanos, sean de la ideología que sean, reivindiquen lo que reivindiquen. Y sería muy sencillo, es crear un modelo estandarizado de ¿cumples esto? Sí, manifiéstate. ¿Cumples esto? No, no te puedes manifestar. Exacto. Y así no hay equívoco, porque no es arbitrario.
Simplemente adaptar eso, adaptar lo mínimo que se exige cuando se plantea una petición a manifestación, adaptarlo a la situación actual, teniendo en cuenta el estado en el que estamos. Tan simple como eso, no limitamos el derecho de nadie, pero es que además no ponemos en peligro la salud pública y la vida humana, que es lo que en casos como el barrio de Salamanca se estaba poniendo en grave peligro, porque ya veremos si de ahí no sale algún rebrote en una zona local o un punto caliente. Ya se verá, todavía faltan unos cuantos días para saberlo.
Al final, al ser el barrio que es, en verdad será muy fácil. Si en ese barrio hay un repunte, lo tenemos claro. Pero bueno, cerrado ya tema derecho de manifestación, traemos musiquita, que siempre nos gusta, un poco antes de despedir, traer algo de chichilla, pues eso, musical. Y encima que hemos aprovechado cuarentena para poner cosas que tú y yo ya hemos evidenciado o disfrutado en directo, y hoy traemos algo también de La Terreta, muy nuestro, un poco en relación, porque es canción, bueno, pues, de gente que ha corrido por manifestaciones. Es un señor mayor que tiene experiencia en esto de llevar pancartas.
Sí, le gustó bastante.
Y nada, ¿quieres? Ponemos directamente y luego ya explicamos,
sí,
quién es.
Nos vamos con una cancioncita de Xavi Sarriá, Ingobernables, y nosotros volvemos enseguida.
Sempre ens tindràs a nosaltres. M'ho recorden quan passen a buscar-me. Necessite pedra en fugir dels fantasmes. Les ombres allargades que amaguen les paraules. Hem perdut batalles però ens queda molta guerra. I un gran cor que encara ens batega com una fera. El sent quan fem volar la mà lliure per la finestra. Refent rutes que mantenen la vella flama encesa. Sota una tempesta d'espurnes, les bèsties i la fúria brillant-nos als ulls, emocionant-nos amb la crida ancestral que vibra salvatge entre el fum. Brillant-se'n contra el vent els nostres crits de guerra. Visca el poble i visca la terra. Mai renunciarem a les velles esperances ni a la passió de viure sentint-nos ingobernables. Les molles on no donem cap treva. Ho parlem amb somriures que fa temps que no veia i es perdem pels carrerons estrets on renaix la vida i l'alegria desbordada amb dissimula la ferida. Han passat els anys però no han pogut amb nosaltres. Aprenem a cuidar-nos, aprenem a alliberar-nos. Ho sé quan em rescaten sota estels els dibuixats i em diuen quan els necessites els tindràs al teu costat. Sota una tempesta d'espurnes, les pesques i la fúria brillant-nos als ulls, emocionant-nos amb la crida ancestral que vibra salvatge entre fum. Brillant-se'n contra el vent els nostres crits de guerra. Visca el poble i visca la terra. Mai renunciarem a les velles esperances ni a la passió de viure sentint-nos ingobernables. M'abracen sota una tempesta.
Sonando, Xavi Sarrià, en UPV Radio. Más de la terreta que esto, difícil encontrarlo, desde luego.
Además, un nivel, Xavi Sarrià es un histórico, la goza, luego él ha seguido a título personal. Es que es de así de toda la vida.
Sí, no podemos hacer otra cosa que recomendaros estos grupos. Si queréis escuchar la música un poco, digamos, de nicho valenciana de estos últimos años, son grupos que desde luego, Xavi Sarrià, La Gosa Sorda o Brin Pass, son grupos que hay que escuchar.
Sí, además eso, que el señor mayor sabe muy bien lo que se hace en la música.
Desde luego que sí. Y nada, nosotros nos despedimos ya, hasta el siguiente programa. Recordaros que tenéis todos los episodios disponibles en iVoox. Desde hace muy poquito ya decimos que hemos arreglado papeles y nos dejan, no es que lo tengamos, es que nos dejan ponerlo en Spotify y en iTunes, que es muy diferente.
También estamos, pues eso, en UPV Radio, en Radio a la Carta, nos podéis escuchar. Siempre tenemos ahí Twitter que sí que no, nosotros y Twitter es una historia de amor-odio. También estamos a esperas de volver a nuestros orígenes, al estudio,
sí,
a la humanidad.
Ya se podría ir mirando que ya vamos escalando de fases, pero no recibimos noticias.
No, de volver a la civilización, básicamente, porque estuvimos hablando a ver si podíamos hacer un acercamiento a retomar el sistema canónico del programa, el formato de siempre, y por ahora parece que vamos a seguir en modo trinchera.
Sí, además,
pero bueno,
además
veremos
es
cómo
esto,
llega.
El confinamiento para salvar la vida lo que pide es esto.
Sí, sí, es rudo, es áspero.
Es áspero.
Es dos señores en una zanja aguardando a que la muerte pase de largo.
O sea, no lo podías haber definido mejor. Pues nada, nosotros nos despedimos. Hasta el siguiente programa,
chicos. Perdón por la turra.
Perdón por
la turra.
Y hasta
luego.
Hasta luego.